La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Aquí estamos en los actos, Mario. Hemos vuelto un poco bollado, fíjate la garganta. En Cantín, ¿te das cuenta? Yo que nunca te olvido. Y aquí estoy, para recorrer los sueños y la realidad. ¿Y qué realidad? Porque la realidad está en plena transformación. Con aprobación de ese cambio. Escucharemos el cañonazo ideológico político. Claro que sí. Claro que sí. Y se va a escuchar en todo el mundo. Porque nuestro país empieza a dejar a un pobre y saqueado hasta la locura y la miseria a prestarle atención al resto del globo, a la Argentina. En tanto, vamos a tener momentos extraordinariamente interesantes y no faltará la música. En 1978, en el legendario teatro Old Vic, se montó el musical Camelot, es decir, un musical acerca de las leyendas artúricas, la mesa de la tabla redonda, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, la reina Ginebra, el príncipe valiente, Camelot, el sueño remoto y extraordinario y maravilloso. Y fíjense bien, porque aunque es breve la parte que vamos a escuchar, está a cargo maravillosamente de un actor prodigioso llamado Richard Burton, aquel galés que se casara 5 veces con Elizabeth Taylor. Bueno, él, Richard Burton, Camelot.
It's true. It's true. The Crown has made it clear. The climate must be perfect.
all the earth. A law was made a distant moon ago here. July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. The winter is forbidden till December, and exits March the 2nd on the dot. By order, summer lingers through September in Camelot. Camelot, Camelot, I know it sounds a bit bizarre, but in Camelot, Camelot, that's how conditions are. The rain may never fall till after sundown. By 8 the morning fog must disappear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot. Gives a person pause, but in Camelot, Camelot, those are the legal laws. The snow may never slush upon the hillside. By 9 p.m. the moonlight must appear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Aquí estamos con el toque Mickey Mactas, es decir, con un gran músico, pero open-minded, ¿no? Toda la música cabe allí, no está clasificada por anaqueles, y nos preguntamos qué esperamos de Mickey en sus aventuras musicales. Hola, Mickey.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias. Contanos.
Bueno, bien, estamos en una era de personajes con declaraciones incendiarias en los medios, mediante las cuales llaman la atención y logran atraer al público. Ya pueden imaginarse varios de esos personajes, pero aquí uno que ya viene adoptando esas posturas hacia el mundo en su forma de mostrarse, que es Ricardo Iorio, pionero del metal argentino, que inició su carrera ya por los años 80.
Caray.
Y sí, falleció este año, que en paz descanse, dejando atrás y dejándonos también un legado de una gran obra, más allá de su faceta mediática, polémica. Tiene una gran obra, sí, de peso dentro del metal, pero aquí vamos a encontrar, para mí, una de las joyas de su carrera, que es su disco de tangos y milongas.
¡Qué bueno!
Exactamente, sí, sí. Ricardo Iorio siempre se mostró como un fanático de la cultura argentina. Él siempre, a su manera, se mostró muy nacionalista.
Sí.
Y me sorprendió hallar este disco, porque realmente, más allá de expresar su fanatismo, Y es un intérprete de nuestra música espectacular. Acá haciendo la milonga El Adiós de Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza, un afroporteño del barrio San Telmo, que fue uno de los precursores de la milonga y de la payada. La milonga, que es un... Exactamente, la payada es la improvisación y la milonga es un tango con un ritmo en clave africana.
Mirá, qué mundo extraordinario. Y lo recuerdo a Ricardo Iorio con esta canción, seguramente excepcional.
La verdad que la interpretación vocal es, para mí, fantástica. Es puro sentir una gran voz del tango. A mí me parece, en mi humilde opinión, que claramente es mi humilde opinión, quizás los puristas del tango no estén de acuerdo, pero para mí es uno de los grandes cantantes de la historia del tango. Con pocas obras.
Sí.
Pocas obras hizo de tango, pero para mí de una gran calidad, de un gran dolor, y acá cantándole a Buenos Aires. Buenos Aires, de mi amor, o ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
Qué precioso, por favor. Con Ricardo Iorio, el áspero, el nacionalista, el rebelde, el disconforme, el agresivo, el inspirado y talentoso, Ricardo Iorio ha encontrado el recuerdo de Gabino Ezeiza, milonguero y payador, el afroamericano de nuestro acervo cultural. ¿Vamos con ello?
Vamos a escucharlo, espero que lo disfruten.
Muchas gracias, el toque Miki Mactas. Ricardo Iorio, y viene con toda su inspiración y con todo su corazón encendido, el recuerdo de Gabino Ezeiza, payador.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria que no hay en la guitarra argentina, en la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Hay de volver a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina, justo ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? La mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y de la, desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Yo vi el molino. cuando van dando rosa y lirio, o lirio y rosa va derramando.
Única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Afortunadamente, en el Factor Mario queríamos hace mucho tiempo conversar un poco con él. Ha aceptado conversar Leonardo Espósito, crítico de arte, curador de cine en el Museo Nacional de Bellas Artes. La cuestión enciclopédica en cualquier género, en cualquier época, cualquier manera, como un arte, entendida muy minuciosamente y muy originalmente, sino también un teórico y un crítico de características muy, muy personales. Hola, Leonardo, gracias por tu gentileza.
Hola, Mario, ¿cómo estás? No, ¿sí? Por favor, gracias a vos.
No, nada, bien, pues, que creo que es lo que se dice, y estamos frente a un proceso de cambio social y político extraordinariamente interesante y aprobado, pero no hemos venido a hablar de esto. Sí, ¿qué has visto? ¿Qué ves?
¿Qué he visto? Ah, es verdad, discúlpeme. No, una pequeña interferencia me hizo perder alguna palabra, pero le digo. Estoy bastante. Le voy a decirle algo que es complejo, y es que estoy bastante cansado de ver estrenos, lo que no significa de ver películas. Quiero decir, todo lo último que he visto, yo no sé si ya la saturación de casi 30 años de escribir sobre lo que uno ve,
que es posible,
pero cada vez me despierta menos entusiasmo. La verdad que se acercan los Oscar y uno ve la lista de lo que Hollywood busca premiar. Yo siempre digo lo mismo, el Oscar es un premio industrial, entonces quien quiera encontrar ahí algún canon estético, bueno, no, hay que buscarlo en otro lado. El canon estético solamente se arma con la prueba del tiempo, o sea, uno sabe hoy que Duro de Matar es una obra maestra y el Oscar pasó inadvertido en el 89, digamos, qué sé yo, por caso.
Por ejemplo,
Y nada, lo que tiene de bueno el Oscar es que es como una especie de diagnóstico, es cómo se ve la gran industria del cine a sí misma cada año.
¿Y cómo se ve? Cada año.
Claro, porque hay como una especie de mutación año tras año. Y también juega mucho con la relación que tiene el cine con la sociedad, especialmente estadounidense, aunque como cada vez más esos canons se va volviendo global, así son las comunicaciones y así es el mercado.
Sí.
Un poco habla de qué es lo que la gente prefiere ver, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos. Es más un diagnóstico. Ahora, repito, encontrar ahí que eso coincida con excelencia estética, bueno, es más una casualidad que otra cosa.
La calidad estética, la emoción en el arte, no siempre coincide, pero tampoco es un divorcio constante, puede haber un poco de todo acá. Pongamos un ejemplo. Se habla mucho actualmente de Un Día Perfecto, el film dirigido por Wim Wenders.
Sí.
Un señor feliz porque cumple con su oficio, se tiene en cuenta una radiante felicidad, que a mí personalmente me pareció insoportable. Nunca me ha gustado, a nadie le importa, pero Wim Wenders. ¿A vos qué te parece?
No, a mí sí me gustó, pero voy a decir algo también. Con lo que consideramos, salvo alguna excepción, lo que alguna vez le dieron el carnet de gran maestro, para mí Wim Wenders tiene dos o tres grandes películas, sobre todo París, Texas, pero bueno, qué sé yo.
Sí, claro.
Hay otras cosas que efectivamente son insufribles, sobre todo en los últimos 20, 25 años. La mayor parte de lo que hizo las últimas dos décadas es, digamos, nada, es la nada misma. No, acá a mí me gustó justamente porque es una de esas películas que transcurren con absoluta tranquilidad, no parsimonia, con absoluta tranquilidad, y que muestran una cosa bastante extraña, que es que la gente puede ser feliz sin haberse planteado un objetivo o una meta, que es todo lo contrario de lo que solía ser el cine, la poética de Hollywood. En la poética de Hollywood los héroes son felices o infelices de acuerdo con que cumplan o no cumplan cierta meta, que es como medio trascendente. Y acá Wenders dice, no, la vida es otra cosa, el trabajo es diferente de la vocación, que es diferente de las relaciones, todos conforman algo más complejo. Y es una película de esas que uno tiene dos alternativas, y de las dos alternativas son válidas: o la ve como una sucesión de postales, o siente cierta empatía por el personaje y entonces la ve con placidez. Las dos son válidas porque me parece que ya Wenders es uno de los tipos que hace lo que se le canta, digamos. Y lo que tiene de bueno que estos tipos que hacen lo que se le canta, que se les canta, más allá de que es un poquito una impostura, porque ese que se les canta, entre comillas, tiene algún vínculo con lo que los festivales piden, que es de lo que vive esta clase de películas, esta clase de autores, es que tiene cierta libertad. Digo, yo con esto vuelvo a lo que te decía al principio, no es que me entusiasme demasiado, es muy difícil que hoy me entusiasme una película reciente. Pero por lo menos
Leonardo Espósito es uno de los más extraordinarios analistas y críticos del cine que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, y justamente desde hace mucho tiempo el ultraje de las décadas aparentemente te ha fatigado un poco.
Sí, pero ¿a quién no? Cuando vos estás,
no,
vos
sé,
estás, digo, yo veo todo lo que se estrena, o una gran parte de lo que se estrena.
También muchísimo, sí.
Claro, que es... Hay algo que... Hay dos cosas que yo odio. Odio realmente, ¿eh? Una, cuando me dicen, pero vos ves las películas distinto, vos analizás otras cosas. En realidad los críticos de cine, o los que buscamos ser buenos críticos de cine, lo seamos o no, vamos al cine como cualquier hijo de vecino a disfrutar o sufrir una película. La diferencia es que de tanto que vimos, más o menos podemos explicar por qué la gozamos o por qué la sufrimos. Nuestro trabajo es explicar eso nomás, no hay ninguna regla, es un juego. Esto es un juego. No es que yo analice. Después,
bueno, digo, bueno, a ver, el arte y su complemento, que es el contemplador, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Qué es eso? O sea, el problema es cuando vos te profesionalizás. Porque entonces lo que antes era el placer, el hobby, el lugar de, digamos, por el cual vos salías de la vida cotidiana, O sea, ¿cómo te evadías de saber si debías monotributo y ibas a ver una película? Bueno, el problema es cuando las películas se transforman en lo que te obliga a pagar el monotributo. Ahí es donde la cosa se complica.
Claro.
Porque nada, ya deja de ser un placer o una vocación, si querés, para transformarse en un trabajo. Y eso, con el paso del tiempo, uno no tiene, tampoco uno tiene tantas ideas, don Mactas. O sea, uno se le ocurren cuatro o cinco cosas. Si es
genial, por supuesto. Uno recurre a un puñadito, sí.
Claro, si era suficientemente genial, que no es el caso, por ahí tiene 15 y las puede mover durante cierto tiempo y ejercer como impostor con más o menos calidad. Pero no tiene tantas ideas. Tampoco las películas las tienen, entonces es muy difícil que uno se sienta muy entusiasmado. Lo cual no significa que no disfrute, ¿eh? Yo voy al cine y disfruto.
Son cosas distintas. Es muy agradable ir al cine.
Exactamente.
Ver cine. Es maravilloso.
Así es. Pero eso no significa que uno se entusiasme. Cuando yo era chico, realmente, cuando tenía 9 años, a mí me entusiasmaba toda película. Y veía unas cuantas, me colaba en los cines de barrio, qué sé yo. Llegaba al colegio, a la primaria, y decía, quiero ver esto, quiero ver aquello, quiero ver el lugar más allá. Y bueno. Pero es lo que le pasa
a todos. Sí, sí, sí. Y los niños jugaban a los roles que interpretaban los actores en las películas también.
Exactamente, exactamente. Formaba parte. Pero los niños son inteligentes, ¿viste? Que porque no saben cuándo es una ficción y cuándo no. Eso, cosa que nuestros sensores deberían entender y nuestros educadores o pseudoeducadores deberían volver a comprender. Y pero formaba parte, lo integraban a su juego. Y eso era bueno, y era incluso educativo o didáctico, odio el término, pero era así.
¿Qué has visto, Leonardo, dentro de la cosmogonía de las series?
De las series, tengo otro problema que tengo con las series, es que me cuesta la paciencia, pero...
Ah, bueno, eso también.
Estuve viendo.
Me levanto.
Claro. Yo quiero que empiece y termine. Pero, no, estuve viendo la última temporada de True Detective de HBO. Que me parece que está bastante por encima de lo que has venido siendo que han venido siendo los parámetros básicos de las series en los últimos años. O sea, las series se han transformado un poco en la telenovela con los trucos, los viejos trucos de Migré, ¿no? De que pasa una sola cosa y después los personajes van conversando sobre esa hasta el episodio siguiente, lo cual permitía estirar una temporada largo, ¿no? Algo de eso hay, y aparte están los sonidos de la casa, las escenas de acción que no sirven más que para retrasar la trama o para ponerle un caramelito al espectador y que se tenga un sobresalto físico cada 5 minutos. True Detective me pareció una cosa mucho más interesante.
¿Podrías repetir el título, por favor?
True Detective, del detective verdadero, con Jodie Foster. Temporada 4, HBO.
Sí, me he perdido todos los capítulos y moría por verlo.
No, tiene que vérselos. Ahora está completa. En la plataforma se puede ver completa todos los capítulos. Son 6 capítulos de 40 minutos, así que si uno lo piensa bien, es una película larga de 4 horas. Las hay, así que digo, el que haya visto Lo que el viento se llevó va a pasar menos tiempo, más tiempo viendo Lo que el viento se llevó que viendo toda la temporada esta de True Detective. Me pareció muy interesante.
Ciertamente.
Me pareció muy interesante por algo. Tiene todos los elementos, pero todos los elementos de la corrección política al uso nostro. Protagonistas mujeres, una de los personajes es afroamericana con apellido latino, pero hija de hija de inuits, o sea, tiene todo. Hay homosexualidad, problemas familiares, alcohol, ecologismo, todo lo que ustedes se pueden imaginar del menú de la corrección política de nuestros días, y al final todo va por otro lado, todo va por algo más, más serio, más metafísico, más misterioso. Está muy bien resuelto el misterio. Tiene un gran problema. Hay una cosa que decía Borges de ciertas películas y ciertos cuentos, que los que empiezan los cuentos, habla de los policiales, ¿no? Los policiales, sí, que empiezan con un crimen súper alambicado y suelen tener el defecto que después la explicación no está a la altura de lo espectacular del crimen. Y lo que uno tiene miedo en los primeros episodios de esta serie es que suceda eso, que la solución a una situación totalmente increíble, o sea, encuentran, para decirlo, encuentran siete, en plena Alaska, encuentran siete cadáveres de siete científicos desnudos, hechos un amasijo, congelados, todos en pleno hielo. Es una situación totalmente misteriosa de la que arranca.
Asombrosa.
Y la solución del problema es tan asombrosa y lógica, una cosa que sea asombrosa y otra cosa que sea lógica, asombrosa y lógica como el problema en sí. Y eso es mérito del guión. La otra cosa es que los personajes se creen. Hay otro problema. Uno tiene que creer en lo que ve. El espectador, el arte del cineasta, como el arte de cualquier artista, es hacerle creer al tipo que está ahí que lo que le están mostrando es verdad y está pasando ante sus ojos en el momento en que se lo muestran. Y que los personajes son reales, y que, bueno, que hay un joven policía con un padre medio alcohólico que la pasa mal con su pareja porque no sabe si dedicarle tiempo a la policía o a la pareja, y cosas,
bueno,
por
pero,
así.
Pero, querido Leonardo del Pucio, esa es la clave. Cuando vos, claro, lees Don Quijote, sos Don Quijote.
Claro, uno tiene que creer. Y acá uno cree.
Bueno, allí vamos entonces. Me alegro muchísimo de que hayas aceptado conversar con nosotros, ¿eh? El cine, en nuestro cine, ¿cómo, qué vislumbras como un cambio que tan ha tenido una tenencia a la prosopopeya, al heroísmo, a cambiar el mundo? Algo ha sido modificado.
Mira, si, a ver, vos decís nuestro cine, y yo lo puedo entender nuestro en sentido espacial o temporal. Si es el cine contemporáneo en general, yo creo que entró en una especie de caos. Una especie de caos en el que todavía está tratando de encontrar un camino, porque el cine está muy lastrado por la novela del siglo XIX, por la todavía el cine tradicional, el cine popular, digamos.
Sí.
Es el cine que sostiene el cine, porque es el que va todo el mundo a ver, así el no cinéfilo, digamos, y que es
el folletín.
Ese que debería existir, ese que sostiene todo. Ese cine siempre fue un cine narrativo muy de tradición de la novela decimonónica, básicamente es eso, es una novela decimonónica con imágenes. Y se ha contagiado demasiado de ruido.
Claro. La novela decimonónica en primera persona.
Claro, y se ha transformado y ha generado mucho ruido. Se ha contaminado mucho ruido. Hay una cosa que decía Quintín en un libro, que es que antes las películas de acción y aventura, el diálogo era el espacio de descanso entre la acción, que era la que llevaba adelante la trama se resolvía la acción. Y hoy no, es como que las películas necesitan acción, aventura y efectos especiales para contar otra cosa que está en los diálogos, justamente, que es la verdadera película. Poco de eso ha pasado. Eso en cuanto a la época, a un aire de época. Ahora, si vos me hablas de el lugar en el que vivimos, o sea, la Argentina y el cine argentino, y yo creo que un poco le pasa lo mismo, y otro poco, por motivos más bien mezquinos, se ha transformado en una especie de manual Capeluz, en el que uno no puede ir a una sala a ver una película argentina sin que le digan qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que señalarlo también es un enorme retroceso respecto de lo que hace 30 años, cuando yo empecé, era la crítica y el cine argentino. Yo vengo de la generación del Amante, la revista El Amante. En esa revista nos sacudimos todos los prejuicios y acompañamos a una generación de realizadores argentinos que venían, que por fin veían películas, digamos, perdón que lo diga así, por fin veían a películas europeas y veían Hollywood y aprendían de Spielberg o de John Ford o de Bergman, o veían otras cosas, que abrieron el horizonte, que no creían que el cine tenía que enseñarle nada a la gente. Y ahí están los Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Adrián Caetano, Damián Cifrón, Ginás, los que quieras. Una generación que hizo realmente un cambio. Pero después, mezquindades estéticas, políticas y económicas, sobre todo mediante, eso se fue disolviendo hasta que parece que el cine tiene que ser una serie de documentales hechos para concientizar a la audiencia respecto de la falta de agua en Quemú Quemú, cosa que no va a resolver la audiencia, digamos. No.
Ni tampoco
va a decir, oh, qué barbaridad, en Quemú Quemú no hay agua.
Tampoco.
¿No?
Bueno, la pretensión de cambiar el mundo, la proclama, el fin de la historia redentora después de luchas enormes, todo esto por suerte ha superado en ese momento y en ese en esa expresión que vino tan oportunamente. Pues Leonardo,
diga.
Gusto escucharte, que tenga
gusto charlar con usted, Magdas.
Que tenga muy buenas horas.
Igualmente usted.
Gracias. Leonardo Espósito, un capo en el análisis, en la heterodoxia, en la búsqueda de inteligencia, en el cambio y recambio, en los curvas de las trampas, a veces aceptables, pero bueno, es tan útil, tan útil, que significa la heterodoxia, la manera de pensar libremente a partir de una fuerte cultura general y cinematográfica. Seguimos acá en El Factor Mario. Gracias. Qué buenos amigos en Esteban Echeverría, porque Esteban Echeverría, el municipio de Esteban Echeverría, informa que la calecita de Luis Guillón, localizada en la plaza 25 de Mayo, Arroyo Negro y Hernández, funciona sábados, domingos y feriados de 5 a 20. Claro que la entrada es libre y gratuita. La calecita de Luis Guillón forma parte del patrimonio cultural del distrito. Durante 2023 fue restaurada y puesta en valor mediante la conservación del diseño y muchas de sus piezas originales. Qué bien esto es cobrar valor. Y entre los trabajos de renovación realizados se colocó un juego adoptado para personas que usan silla de ruedas y se intervinieron cenefas, biombos, techos con imágenes de la flora y la fauna de la Laguna de Rocha. ¡Qué belleza, ¡Qué belleza! Claro, quien me aclare qué quiere decir una cenefa recibirá otra caja de bombones. Hoy me siento generoso. Thank you.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésés. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers temps d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Afortunadamente ha aceptado conversar con nosotros Carlos Fara. Fara es un brillante analista de la realidad política de nuestro país, de una manera matizada, personal, atractiva, que no se reduce a una línea y otra línea, sino asuntos por el medio que nos pueden explicar cosas. ¿Qué tal, Fara? Un placer.
Igualmente, Mario, para mí.
Y bueno, ya sabemos que el gran cañonazo lanzado sobre el cambio de matriz en la República Argentina está lanzado. Lanzado, no sé, con dificultades, etcétera, etcétera. Con aprobación mayoritaria hasta ahora, como si se esperara de algo espantoso, algo en una buena dirección. ¿Cuál es tu diagnóstico?
Mira, primero creo que hay que partir del hecho de que la mayoría de la sociedad no solamente quería un cambio, muy focalizado obviamente en el tema inflación, sino que además todo el tiempo nos venía expresando en el último año conciencia de que de que los problemas eran de larga data y que por lo tanto no se iban a resolver de la noche a la mañana y que eso iba a necesitar tomar decisiones que no eran simpáticas, ¿no? Por supuesto que del dicho al hecho siempre está, hay un trecho y obviamente depende, digamos, el costo que se pague, pero me parece que acá la gente va a tener, digamos, un tramo de paciencia, para mi gusto, de varios meses, no porque la situación sea buena, no porque no esté sufriendo los costos del ajuste, sino sencillamente porque, bueno,
claro,
si algo de esto hay que hacerlo, por lo tanto, bueno, hagámoslo y después veamos, ¿no? Pero en todo caso, la sociedad siempre es más tolerante, vamos a decir así, con los costos en función de si percibe si hay o no hay un rumbo. Y yo te diría, por ahora percibe que hay un rumbo, y después obviamente tiene críticas que tienen que ver más con el estilo que con el fondo de la cuestión, y por supuesto con una gran expectativa, porque por otro lado, digamos, no hay por ahora proyecto alternativo a la Argentina, digamos, a lo que está planteando Milei, ¿no?
Es el doctor Carlos Fara. Yo te pregunto esto, Carlos, ¿y a qué llamamos en general una sociedad? Por cierto, no es homogénea, pero aquí viene a darse que las razones precedentes reunieron el rechazo absoluto de lo que ocurría para cambiar definitivamente. Las sociedades son complejas.
Totalmente así, son complejas, son contradictorias, son volátiles, ¿no? O sea, básicamente hay que tener en cuenta, digamos, ese marco. Está claro que es una sociedad más heterogénea que nunca de la que uno podría conocer en los últimos 70 o 80 años de historia, lo mismo que pasa en el resto del mundo, y por lo tanto, digamos, son sociedades más difíciles de interactuar, porque son muchas sociedades en una. Y eso, digamos, más allá de la fragmentación, hace que haya menos denominadores comunes. Esto implique diferentes sistemas de valores y también diferentes expectativas respecto a una discusión de este tipo de cómo se sale de una crisis. Entonces, en ese sentido, yo te diría, de todas maneras, hay algunas hilos comunes, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Para mi gusto, uno es un cierto pragmatismo, que esto es, si algo no funciona hay que cambiarlo, ¿no? Segundo, la observación sobre resultados y menos sobre la cuestión, si querés, metodológica, digamos, o los estilos, ¿no? Al final es, si da resultado, y bueno, sigamos para adelante, aun cuando haya cosas, digamos, que no sean gratas, ¿no? Y tercero, me parece que una Argentina que hace rato que venía pidiendo, yo te diría los últimos 10 años, ¿no? Efectivamente, el momento en que finalmente la situación económica argentina básicamente se estancó, sí. Hace 10 años que venía pidiendo cambios que representaran una mayor inserción en el mundo, un menor peso de intervención del Estado en la economía, no yendo hacia los extremos, pero yo diría claramente, en ese sentido, una Argentina, digamos, más conectada con lo global.
Carlos Fara, eso es una mirada extraordinariamente, realmente lúcida. En el líder y presidente de la República, Javier Milei, convergen, todos lo sabemos, diversos aspectos. Muchas veces estos aspectos reunidos como con un marasmo de personalidades que se reúnen en una, son a menudo las personas que cambian las cosas.
Sí, totalmente así. Ya ha sucedido, digamos, ¿no? Las personas, para hacer grandes cambios, digamos, hacen falta personalidades disruptivas. Y esas personalidades disruptivas son poco comunes y obviamente, digamos, traen aparejados una cantidad de características, de personalidad, de estilo, filosóficas, estéticas, sí, que obviamente, digamos, no necesariamente cuadran con la cierta opinión mayoritaria, ¿no? Te diría como que son situaciones en donde se dan líderes que no es que satisfacen todos los aspectos, sino que básicamente, digamos, aparecen en una determinada coyuntura histórica para lograr un determinado tipo de resultado, ¿no? Como que es efectivamente lo que se espera de Javier Milei en esta circunstancia.
Es lo que se espera, efectivamente. Yo lo espero. Sé que la gran transformación no se opera por medio de ángeles, sino de hombres. Uno ha vivido, pero hay que llevarlo adelante.
Totalmente
así. Es difícil. Después del gran cañonazo Te escucho.
No, que coincido totalmente, por eso yo mencionaba, digamos, el término pragmatismo, ¿no? Porque, en definitiva, la cuestión, digamos, de si tiene efectividad o no, es lo que finalmente va a terminar de marcar el gran parámetro para Milei, y no tanto, digamos, el estilo, ¿no? O las polémicas que el presidente atraviese en este periodo.
Absolutamente. El bilardismo. Y de allí en adelante, y a ver qué pasa. Esperemos que pase en la mejor dirección. Muchísimas gracias, Carlos Fara. Tu colaboración es muy, muy valiosa.
Un placer como siempre, Mario.
Muchas gracias. Carlos Fara. Aquí en el Factor Mario tenemos muchos amigos en Morón. El municipio de Morón ha puesto en marcha el programa de incentivos fiscales para que las pymes y los comercios locales puedan abrir sus puertas con menores costos. La iniciativa incluye la exención en los derechos de habilitación y la gratuidad en el pago de tasas por el lapso de un año. El programa está destinado tanto a los comercios que aún no fueron inaugurados, como a los que ya lo hicieron, pero necesitan regularizar, por cierto, su habilitación. Además, si el personal contratado por el comercio de Morón, por supuesto, en este caso, quiero decir, incluye la iniciativa de exención en los derechos de habilitación y gratuidad de tasas por el lapso de un año, se contemplará. El programa está destinado tanto a los comercios que aún no fueron inaugurados como a los que ya lo hicieron, pero necesitan regularizar su habilitación. Además, si el personal contratado por el comercio de Morón, los beneficios se extienden por 6 meses, pues precisamente porque se trata de Morón. Para mayor información, se puede enviar a un correo desarrollocoproductivo@morón.gov.ar o conectarse por teléfono 11-3563-7048 o en su lugar 11-6189-3951. También se puede gestionar a través de la ventanilla única empresarial 4-448-7777 interno 5276. Si han llegado a anotar todo esto, recibirán una caja de bombones de mi parte. Muchas gracias, amigos de Morón. ¿Quieres música en cantín? Es muy clásico, muy, muy delicioso. Padre e hija. Frank Sinatra, una de las voces de Dios, diría yo, porque sin darse cuenta, contó en cada época algo que significaba esa época. Quiso ser claroscuro. Y yo diría genial. Y su hija, Nancy Sinatra, anotó varias en el blanco, pero nunca tanto como cuando cantó con su padre Frank Sinatra, algo que no quiero ofender a nadie, pero pensándolo, estoy pensándolo.
Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Algo Estúpido.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Amigos en Tigre, aprovechá descuentos en farmacias del distrito. Los vecinos y vecinas adheridas al programa municipal de beneficios podrán acceder a importantes rebajas de hasta un 60% en medicamentos, rehabilitación, perfumería y más. Atenti, vayan Tigre. Para saber las promociones u obtener la tarjeta, visitar el sitio web www.soytigre.gov.ar. Con esto está, con esto alcanza. Bien Tigre, bien Tigre. Para conocer modalidades de entrega, pueden ingresar a las redes sociales en Facebook e Instagram, arroba tarjetasitigre. Estamos. Gracias, Tigre. Nos vamos. Levanten las manitos. Podemos cambiar. Podemos bancar. Podemos desnazificar a la Argentina heredada del peronismo setentista, sus desastres, sus errores, sus miserias. Pero hay que hacer una matriz nueva. ¿Podremos? Ese silencio se los regalo. Y nos vamos con un tango, por supuesto, dedicado a Patricia Patricia Echegoyen, de Astor Piazzolla. Mira, en una palabra cabe toda la melancolía. Adiós. y chao.
Seguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.